Mira, dímelo, gorillo. Bienvenido al Boyu Gang, Gang Gang Podcast.
Ah, del podcast donde me acabo de enterar que, papi, ahora todas las marcas son Boy.
Boy. Sí,
hay fideos Boy, cabrón.
Fideos Boy, Boy, marca Boy, marca de ropa, marca Boy.
Cabrón, y me metieron el miedo de que van a pegar a cobrarme a mí. La realidad de mis cosas, eso no me gusta.
Que, pero eso es cuando estés bien pegado, ahí es que te ahí van a empezar jodido. A llegar los emails,
ahí es que
los abogados van a empezar a llamarte.
Va a tener que pegar a zumbar puños para la cara, man, cabrón. Mira, hoy tenemos un podcast, mi hijo de puta. Tenemos un invitado que llevamos tiempo hablando de que estábamos locos de viniera para acá. Y vamos a presentarlo, vamos para encima.
Seguimos subiendo. Vamos,
papi, rango, y tú sabes que es lo cabrón, que cada vez... Hablamos menos mierda al principio. Yo creo que la gente...
Ya, empezamos hablando como media hora.
Necesitamos más tiempo con los invitados. Su cabrón, hay que arrancar ya de una.
¿Entiendes? Sí, papi. Así que vamos para encima. Hoy tenemos de invitada a una de las personalidades más grandes e informativas del gaming y la tecnología en Puerto Rico. Él es considerado el pionero de la monetización de la industria de los videojuegos en la isla y lleva alrededor de 15 años viviendo... De lo que hace no tanto tiempo atrás, parecería una fantasía bien loca de nerdito y gente rara. Hoy, sus redes cuentan con 42.800 followers en Instagram, 24.000 seguidores en Facebook, 23.600 suscriptores en su cuenta de Yo Soy Un Gamer en YouTube, que también cuenta con 1.2 millones de seguidores en Facebook. Corillo, fuerte el aplauso al papá de los gamers en PR, ¡Hambo!
Hace una intro así,
papi, ¿viste eso?
Yo quiero conocer a ese tipo.
para contrataciones.
Mira, y marca local que me está escuchando, si tú quieres ser el auspiciador de cada introducción, que tú sabes que está rompiendo, papi, pues tú le tiras la línea. Línea caliente y rompemos de
claro Ambo, sí. ¿Te sientes como el papá de los gamers en PR? ¿Te sientes?
Bro, yo no sé. O sea, es que esos son títulos y cosas que le dan a uno que yo digo como que, pues, está bien. O sea,
dime como tú quieras.
No, cuando de repente ya es inevitable en el sentido que te dicen, no, Tacho OG, y tú como que... Está bien, pues estoy viejo, lo acepto.
Hay nombres raros, está OG, está la cabra, el goat, está...
Unk.
Está de todo, hay de todo.
Mira, pero OG está cabrón.
No, duro, es duro. Lo que pasa es que es weird, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, en lo que yo hago, yo no me visualizo en esas, ¿me entiendes? Tú sabes, yo no me veo con esos ojos, yo me veo haciendo mi trabajo, that's it. Tú sabes, no es lo mismo la música y estas otras cosas que requieren que tú te veas, seas, tengas esta única película. O sea, en mi caso, pues, mano, ¿qué te puedo decir? Vivo de los videojuegos.
Pero cuando escuchas estos números, tú dices como de coño.
O sea, lo que pasa es que hay historias de todo, ¿me entiendes? Okay. Tú sabes, hay historias de todo. Ese es 1.3, pues en realidad estamos ahí.
Y
estábamos en 1.3. Es que Facebook, tú sabes que llegó el punto donde de repente se puso en la suya y la empezó a embarrar, pero llegar ahí...
Está cabrón.
Tú sabes, cuando de repente hubo un momento, 17.000 likes diarios, y yo, ¿qué rayos es esto? ¿Qué está pasando?
Y ahí sí yo me imagino que tu mente empieza a maquinar como de coño, ahora es que uno tiene que apretar, ahora es que uno tiene que empezar a meterle heavy.
Claro.
¿Y de qué estabas posteando en ese momento que tenías 17.000 likes todos los días?
Lo que pasa es que, vamos para atrás, ¿me entiendes? Tú sabes, para que sepan.
Okay.
Agosto 1, Yo Soy Un Gamer celebra 10 años.
Diablo.
¿Sabes? Ya estamos ahí, yo como que, oh my God. Pues cuando nosotros arrancamos, las redes sociales estaban en la suya y uno está tratando de descifrarlas. Pues yo lo que hice fue que dije, pues vamos a crear como una temática todos los días.
Okay.
O sea, vengo los lunes y hago, qué sé yo, lunes de cosplay. Y los martes de funny gaming. Mm. Y los miércoles de tattoo gaming. Y los jueves de throwback. Y los viernes de qué sé yo qué. Y así estábamos, ¿me entiendes? Yeah. De lunes a domingo.
Esos lunes de cosplay. ¿Salen las mujeres vestidas de cosplay?
Claro.
esos lunes están calientes.
Sí, los lunes cogían 34.000 seguidores.
Si tú supieras que en realidad los martes,
okay.
Porque eran los de Funny Gaming. Y entonces, para los efectos, día de meme.
Ya.
Okay,
¿me entiendes? Okay, entonces nice. Ahí sí la gente se pone para lo suyo y tira por ahí para abajo. Le daban cherry, qué sé yo qué. Pero cuando tratamos de hacer la transición a, ok, cool, pero ya nos convertimos en este medio informativo y qué sé yo qué.
Okay. Siente la responsabilidad de hacerlo un poco más formal.
Legit. Entonces, sí. ¿Verdad? Porque a la hora de la verdad cualquiera puede postear lo que postea otro, pero tú, te toca crear el contenido. Pues entonces cuando tú empiezas a crear el contenido y estás tratando de dirigir a la gente a leer, eso está difícil. tú sabes, pues ahí las cosas cambian y como que todo se frena. Y no, ya me estás obligando, ya no, ya esto no es vacilón. Y nos dimos cuenta que fue contraproducente haber arrancado por llegar a los números en utilizar ese tipo de contenido.
Okay, porque después estabas ajorado buscando para crear nuevo contenido de esa índole que no era tan fácil.
No, claro que no. Así que hicimos la transición a medio. Vamos a hablar de noticias de videojuegos, noticias de tecnología, entretenimiento, toda esa cosa. Okay. Pero... pues la gente está acostumbrada a otra cosa.
Okay.
Entonces, pues ya es como que, importa, sí, aquel.
Ya, sí, es que la gente no sabe, pero papi, crear contenido from scratch no está fácil.
No es fácil. ¿Tú sientes que yo soy un gamer, es como tu bebé, que tú has criado desde cero y ha llegado hasta donde está, y ya básicamente, pues es algo que tú. Sigue estando ahí, pero no es un bebé ya. O sea, es su propio medio, como quien dice ya.
Buena descripción, sí. Lo parimos.
Lo parimos. Parío, criado, sí, tú sabes.
De todo, tú sabes. De no tener chavos para darle comidita, para poderle meter, ¿me entiendes? Pero no es el único que he tenido la oportunidad de desarrollar, y esos son los growing pains, o sea, las distintas cosas que uno quisiera de hasta cierto punto, tú sabes. Que la gente recuerde, y ese es el problema. O sea, a mí me encanta ese dicho, you're only as good as your last performance. O sea, la gente está pendiente al último que hiciste. Muchas de las veces olvidan de lo que pasó y de cómo fue desde un principio. O sea, estamos hablando que para el 2009, 2008, por ahí más o menos, nosotros lanzamos PRAG, que es la Puerto Rico Association of Gamers. Esa fue la primera liga de esports en Puerto Rico, ¿me entiendes? Tú sabes, y le metimos a eso y estuvimos hasta el 2013 tratando de impulsarla, ¿me entiendes? Y aprendimos un montón, pero a la hora de la verdad no se nos dio y se nos cayó. O sea, hicimos el Gaming Explosion Fest por 5 años en el centro de convenciones. O sea, un bestialismo, 13.000 personas allí.
Anda,
o sea,
carajo,
un bestial, una cosa salvaje, tú sabes. De repente cayó la economía en Puerto Rico. Ya los auspiciadores te decían, pues yo te doy $1,000 y tú... ¿Cómo que me vas a dar $1,000 si esto vale producirlo $140,000, $160,000 y tú me dices que me vas a dar $1,000 de auspicio?
Que es algo bien volátil, es algo bien volátil. O sea, que no es que, o sea, si tiene que ver con la economía del país, pues no está en tus manos, como quien dice.
Todo se afecta y esas son las cosas, ¿me entiendes? Entonces, después a la medida, y quizás en algún momento, ¿verdad? Como todo, pues estaba en la misma posición.
Todo
pero
el timing, es el
pero,
timing.
Pero entonces después, cuando llegas más o menos tirando para mi edad, entonces pues tu pensar de las cosas. Claro. Y te empiezas a preocupar más por qué cosas pasan en tu país. O sea, en el sentido de que tú vas a dejar. O sea, si llegaste a tener todo este conocimiento y todas estas cosas, que tú vas a dejar para que los que vienen detrás se puedan aprovechar de lo que quizás para ti fue un struggle. ¿Me entiendes? ¿Tú
sí,
sabes?
Abrir puertas. Claro.
Exacto. Y entonces, pues eso es básicamente lo que se ha convertido mi vida por los pasados años. A puño con la vida ahí, con el gobierno y con medio mundo.
Mira, y hablando de eso, abrir puertas, ¿tú sientes que lo que tú has hecho hasta ahora una puerta bien grande para todos estos, qué sé yo, streamers que están surgiendo ahora o todas estas personas que están viviendo del gaming? ¿Tú sientes que como que tú hiciste este camino que ahora ellos están siguiendo? ¿Como que se siente de esa manera?
Pues mira, si me lo preguntabas, qué sé yo, hace 5 años, 6 años, te decía... No. O sea, ¿qué va a ser?
Okay.
Pero ahora te puedo decir que sí, no porque, ¿cómo se dice? Yo me di cuenta. Es que ellos me lo empezaron a decir.
Okay.
Entonces ahí son otros 20 pesos. Tú sabes, porque hay cosas que a mí no me gusta, ¿cómo te digo? O sea, yo no me quiero achacar nada que no es mío.
Yeah.
¿Me entiendes? Tú sabes, yo sí me doy, o sea, puño en el pecho de lo que he logrado y lo que me he fajado para hacer. Pero tú sabes, si de repente tú tienes unos chamacos que le están metiendo bien duro y el día que tienes la oportunidad de hablar con ellos por primera vez te dicen, pa, yo quiero que tú sepas, yo te escuchaba a ti, tú sabes, cuando iba para la escuela, y quiero que sepas que yo decía, tacho, yo sé que yo puedo hacer esto, y qué sé yo qué, y tú acá estás como que, tú no sabes ni qué decir.
¿Y cómo
tú
te
entiendes?
Sí.
Eso mismo, tú no sabes qué decir, loco.
O sea, ¿cómo tú te sientes cuando ellos te dicen que tú eres la razón por...
Bueno, pero es que, o sea...
Para pelo, me imagino.
Loco, pero piénselo por un momento. O sea, ahora estamos en una conversación, estamos todos sentados aquí, y que un oyente tuyo te esté escuchando a ti... Y que él esté tomando una decisión en su vida porque te está admirando.
Eso está cabrón.
¿Tú me entiendes?
Sí,
o sea, pero no es tangible. Entonces, porque tú no, el proceso, lo que pasó en la mente de esa persona no fue al frente tuyo.
Exacto. Y la intención es tuya, quizás era de tú estabas pensando en otra cosa, mientras que aquella otra persona recibió esa información y de ahí construyó el resto de su vida.
Exactamente.
Yo imagino que tú en una estación de radio, tú estás hablando en un micrófono, tú sabes que esto lo está escuchando un montón de gente, pero tú no sientes el impacto hasta que alguien te dice, mira, esto me pasó gracias a ti, ¿entiendes? Claro. Como que yo te escuchaba.
Loco, hay un chamaco que está trabajando, tú sabes que Call of Duty lo hacen diferentes compañías, sí. O sea, no es la misma...
Sí, que todos los años cambia...
Hay un chamaco que está trabajando, desarrollando videojuegos para Call of Duty.
Ok.
Que él fue a una charla que yo di de trabajar en la industria de videojuegos.
Nice.
Y dijo, yo quiero hacer eso. Y personas que yo hice después, boricuas que están allá, que yo los hice available porque ellos me dan el permiso. Me dicen, tírate el de esto cuando des tu charla, por si ellos tienen dudas, mano. Y lo contactó a Nelson Plumé, que también trabaja en Call of Duty. De hecho, él es el que hace todo el environmental. Cuando tú estás jugando Call of Duty y tú miras alrededor tuyo.
El árbol,
edificio, está, o sea,
la está sombra,
edificio,
qué sé yo.
Todo el diseño que está alrededor tuyo, menos el personaje.
Okay.
Eso se llama environmental design, ¿okay? Nelson Plubey es el que se encarga de eso para la serie de Black Ops, ¿me entiendes? Un borigua. Y entonces, contactó, siguió y de repente, estoy allá y me escribe, quiero que sepas que
anda por el carajo.
Y me manda la foto que se sacó ese día conmigo, ¿me entiendes? Tú, o sea, el chamaquito, ¿me entiendes? Wow. Es como cuando tú ves ahora en la NBA y ves las fotos de Trae Young así bien... chamaguito ahí con LeBron, estoy con LeBron y de repente lo ves ahora, estoy con LeBron, te ves así, bro,
bien cabrón. Como yo también he visto raperos que ahora mismo son súper famosos y tienen fotos con Yankee.
Bien cabrón.
Cuando chamaquito.
Claro.
Es que es prácticamente lo mismo.
Cuando tú estás haciendo todos estos eventos, tú piensas en eso, tú piensas como que, okay, tengo en mis manos quizás la responsabilidad de que esta gente moldee su futuro por la información que yo les voy a dar. O sea, ahora mismo tu plataforma le llega a un montón de niños, tú sabes, un montón de gente adulta, gente joven, gente de todas las edades. Tú sientes esa responsabilidad de que, coño, tengo que hacer este trabajo bien porque puede moldear el futuro de alguien, ¿entiendes?
Antes, si te digo lo contrario, te miento. Antes no, yo lo estaba haciendo. Ahora, todo lo que hago, eso es lo primero que pienso. Tú sabes cómo me comporto, cómo hablo, cómo se dice, el ejemplo que puedo llevar, cómo reacciono a las cosas. En todo momento me estoy poniendo en check. Todo el tiempo. No siendo hipócrita. O sea, don't get me wrong. O sea, no es que estoy tratando de mostrar algo que no soy. Es simplemente la cabra tira para el monte. ¿Tú sabes cómo? Así que uno tiene que velarse que no vaya a esliviar, tú sabes.
No, y más cuando hay muchos ojos en ti, ¿entiendes? Y hay quizás gente que te ve como un mentor, quizás.
Y me lo han dicho. Ese es el viaje. O sea, yo siempre he pensado... no sé, mano. Una persona tiene que tomar el tiempo... y dedicarte el tiempo para tú decir, este tipo es mi mentor. O sea, de repente tener personas que se te acercan y te dicen, tú has sido mi mentor. Y yo,
¿qué?
yo te he dedicado un minuto.
Mucho gusto.
Esa persona.
Cabrón, papi, Jambo es el Daddy Yankee del gaming, cabrón.
Por ahí.
Papi, para que sea epi.
¡Ya! Así que la pusiste a otro nivel. Ya me le pusiste más viva y todo. Y es como que, gracias.
Las
intros de Jambo van a ser con la gasolina. Me tenemos para que Jambo meta los controles.
Mira, ok. Volviendo un poquito a tus orígenes, ¿verdad?
Dale, zumba.
Yo escuché, ¿verdad? La historia de dónde sale tu nombre, Jambo.
Sí.
Y da la casualidad, yo soy súper fanático de Me, Myself and Irene. A mí me encanta esa película. Entonces, nada, para los que no hayan escuchado esta historia, pues Jambo básicamente sale del personaje que hace Jim Carrey, que la doble cara, él es, en esta película, Jim Carrey es como bipolar. Entonces, esta otra personalidad que tiene... se llama Hank y es un hijo de puta, prácticamente. El tipo va a toda, no le aguantan a nadie y todas las cosas que el personaje principal se estuvo aguantando por muchos años, pues Hank lo saca a relucir como que no te voy a aguantar esto más nada. Entonces, yo escuché que la historia es que cuando salía y te daban un par de whisky, pues te convertías en el que salía a cazar las gatas. Y entonces era una mezcla de como
te transformaba,
que...
te transformaba.
Sí, se transformaba en Hank. Así, y era una mezcla de como que Rambo y Hank, pues Hambo. Yo te quería preguntar, en base a eso, ¿cuál es la mejor historia de Hambo que tú me puedas dar de que estabas en la disco y los panas te dijeron, papi, ahí hay dos gatas, ve para allá? Vamos a conectar esta noche, o que viniste y te trepaste en la tarima, ahora llegué yo.
Hambo. Ok, ok. Mano, las recuerdo. Lo que pasa es que hay nombres y cosas que se me van a olvidar, obligado.
Ok.
Pero había una canción en un momento que estaba bien pegada, pero bien pegada. Me gustaría decirte el nombre, pero lo que me acuerdo más o menos el contra, espérate. La
busca, tengo, busca, empezamos a decir nombre al carete. No. ¿Qué año es?
Ya. A mí no me hagas eso.
Para saber más o menos que estaba pegado ese año, ¿entiendes?
Sí. Era
algo de Tupac y Biggie. Mira, pero
ese listado mío, yo le llamo Old School. Vamos.
Lo tienes en un playlist.
Sí, la tengo en un playlist y se llama Old School. Déjame ver si la encuentro por aquí. Ok, ya. Se llamaba Insomnia.
Okay.
que la llevaba Faithless, ¿ok? Yeah. Y entonces Faithless vino a Puerto Rico.
Ok.
Hicieron este evento que creo que fue en Condado, si no me equivoco. Había un local que ya no existe. Que tú entrabas en ese local y también daba para la playa. Estaba la playa, o sea, tú estabas en ese local y daba para la playa, no me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas que te veo con esa? ¿Sí?
Gret era parisera, pendejo.
Gret es callejera.
No era Peizu. La cosa viene siendo que el party era, mano, estoy casi seguro que tú pagas como $50 o algo, era un all inclusive.
Ok.
Pero era un all inclusive, ustedes perdieron una etapa lamentablemente ustedes perdieron
la
etapa de los open bar y que podía fumar dentro de los pubs.
Okay. Está bien, eso no lo extraño.
Te voy a decir algo. Ese evento, me acuerdo que lo auspició Marlboro y estaban presentando por primera vez lo que eran los Marlboro Light Menthol.
Okay.
Si mal no recuerdo. Estaban presentando también, eso fue para la época que presentaron, no fue Kahlúa, no fue Midori. Pasoa, que presentaron Pasoa para ese tiempo. Todo esto estaba pasando en un mismo party. Y estaba ahí.
Cabrón, esto es... esto es open bar, cabrón. Toma una cajetilla, cabrón.
Esto fue una demencia porque la vibra era... No, esto no era un concierto de reggae, pero la vibra y el cool de la gente era ese flow. Okay, si fuera un concierto de reggae. Todo el mundo está bien de pana. Aunque están metidos en palos hasta más no poder, estaban los cigarrillos, eran gratis. Y entonces, porque eran muestras, las promotoras, tú las veías así con los cartones abiertos. Entonces tú pasabas y ellos te los ponían en la boquita, te ponían el cigarrillo, y toda la cuestión. Wow. Y entonces, pues, bro, o sea, yo estoy... Es que estaba bien suelto, o sea, yo estaba...
Cabrón, es que imagínate tú, en un open bar, cabrón. Más te están dando gares para que se te sube el notón, cabrón.
Cabrón, ¿tú te imaginas un dispensario que haga la apertura así?
No.
Que te están poniendo el...
En vez de un cigarrillo te pongas un blon.
Ambulancia en stand-by, dos o tres, cabrón. La gente ya no se pálida, cabrón.
Todo el mundo inconsciente, cabrón.
Qué bueno que eso no está ahora mismo.
Lo suelta en una esquina, lo suelta en una esquina, lo
recoge morita. Sí, cabrón. Qué bueno que ya Puerto Rico no está haciendo estos eventos.
Todo el mundo se jode.
Pues, mano, ese evento, o sea, siempre me voy a acordar de él, porque además de que me gustaba mucho la banda, era como que algo que estaba bien pegado en esos momentos. Yo estaba lo loco, o sea, yo terminé, yo no sé dónde, yo me fui, no sé dónde estaba mi camisa, yo estaba...
Terminaste
nu. No es nu, pero estaba sin camisa y estuve en tarima, no sé por qué.
¿Qué?
Gané algo que no sé qué gané.
competencia perreo.
Perdió la camisa, pero ganó él.
Okay. Entonces después de ahí resulta que that was not enough.
Okay.
Así que teníamos que ir para otro sitio. Y entonces, si mal no recuerdo...
Y sin camisa todavía.
Se llamaba Warehouse. Warehouse, ¿verdad? Ok, sí. Warehouse. Vamos para Warehouse. Vamos para Warehouse. Y la cosa es que por alguna razón era una noche de tatuajes y cosas.
Nah.
Entonces, mala idea, cabrón.
No.
Y tiene el tatuaje todavía.
No, pero, o sea, no terminé con un tatuaje.
Cabrón, y lo enseña. Mira, este es el tatuaje que me hice.
No terminé con un tatuaje de esa forma, pero terminé con. Es porque ese fue el susto, o sea, al otro día. O sea, pues yo ni me acuerdo cómo llegué a casa. O sea, yo cambié de corillo, para que entiendan. O sea, yo cambié de corillo. O sea, yo me fui con unos panas y terminé con otros panas. Tú sabes que fueron
los otra ropa. No sabes ni qué pasa.
Terminé con camisa.
Y no sabes de quién es la camisa.
Ese código te cuido, cabrón.
Exacto. Sí, no. Gracias a Dios.
Me imagino que no iba a poder entrar sin camisa. Vamos a conseguir una camisa, cabrón.
Pero eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que cuando llegamos allá, entonces empezaron con, que lo de los tatuajes. Y, bro, cuando yo me levanté al otro día, que yo no sé ni qué pasó, ni cómo fue, ni toda la ecuación, te estaba con brazos forrados, tú sabes, y yo nunca me había hecho un tatuaje en esos momentos. Okay. Y fue como que...
¿Qué? ¿Tú pensabas que así que no eran de verdad?
O sea, fue como que... Sí, porque no eran los trilis estos. O sea, eran los que te con el spray bien bragado.
¿Y tú te levantaste pensando que tenías tatuajes de verdad?
Sí, todo pasa.
Hablo, imagínate eso, te levantaste una loquera, cabrón, con un cojón de tatuajes.
Y con el dolor de cabeza llegando a Pekín, tú sabes.
Pero por lo menos el tatuaje estaba, cabrón.
Sí, no se pusieron para esa, sí.
Era un buen tatuaje.
Pero fueron tatuajes no, porque lo que pasa es que le empezaron a, como por parcho, parece que fue, ¿verdad? O sea, después hablando con las personas, ellos tampoco saben cómo fue la ecuación, pero el punto fue, la misma, como si es como que, ponme una aquí, y entonces pues otro, como tirándonos, en vez de rondas de bebidas, rondas de tatuaje. Ok. Dale, pues este aquí, y este acá, y de repente yo no fui el único que me levanté así, todo el que estaba allí terminó con el tatuaje.
Eso es una historia. Ay, cabrón.
Está durísimo, güey. Pues, los cabrones ya saben.
Nacho, fue duro, mano. Ese, nunca se me olvida porque es que fue. It was just epic.
Y ya era humble para ese tiempo. Ya como que tú ya te decían
Es que no es que me decían así. Eso fue.
Se fue desarrollando.
Piensa que el nombre también fue una loquera, tú sabes, como que buscándole lógica a que yo hacía. O que tú dices, el que tú te transformas, loco. Ese era Jorgito, que de hecho está en Puerto Rico. Él no vive aquí, se mudó para Estados Unidos y me escribió esta mañana. Me dijo, llama, y yo lo llamo. Me dice, estoy en Puerto Rico.
Y yo, el Hambo es antes.
Hambo se viene y está sin cabeza.
pero él le estaba buscando. Buscando la vuelta y como que, Rambo, esto es, ¿sabes de la película esa? Tú sabes, tienes que imaginártelo. Él había fumado hasta más no poder. Yo me acuerdo porque estaba como que así, ¿sabes? Como cuando se van.
Ajá, sí, ya estaba ahí, bien metido en la bulla.
Y de repente hace, ¿tú sabes qué?
Lo pensó bien.
Sí, entonces vino la lógica completa de por qué, Hambo. Y yo como que, okay.
Pero hace sentido, o sea, un viaje bien cabrón, porque en verdad.
Sí, no, él estaba pegado. O sea, él estaba ahí, tú sabes, me acuerdo. Tú has ido a Santa Clara, ¿verdad? Ajá, ok, sí. Pues piensa cuando tú entras por la urbanización, que a la derecha está las cascadas esas con las que se yo qué. Pues ese era el spot, nosotros nos sentábamos allí, qué sé yo qué. Y cuando llegábamos. No, es que lo que pasa es que en aquellos tiempos, ¿verdad? No necesariamente los panas fuertes siempre jangueábamos juntos.
Okay.
O sea, teníamos cruz. O sea, como corillos aparte con que nos dividíamos a veces, pero teníamos la costumbre, aunque no vivían en Santa Clara, todos terminábamos ahí, como a eso de las 2 de la mañana.
Sí, hablaban mierda entre ustedes, aunque no fueran super panas.
Fue lo que fue, tú sabes, y terminar de explotarla ahí y irnos a dormir, ¿verdad?
Ok.
Y entonces, pues llegamos aparte cada cual, pero Jorgito andaba conmigo y pasó otra de esas noches raras, y con Andy, wow. Está bien, no quiero pensar en eso. Mira, entonces se fue en la suya y se inventó eso así, como que por algo que yo hice en la mesa de billar con yo no sé qué. Entonces, pues, se quedó con eso y le encontró lógica. Él me decía, tú siempre eres tan proper, tú siempre eres tan de esto, lo otro, y de repente te das dos whiskies y se chavó. Y yo, bueno. David.
Es que pasa, David. pasa. A mí me ha pasado, cabrón, que a veces uno se pone a beber, se da dos sitios de alcohol, sí, cabrón, y se
sí,
jodió.
Sí, después, después
se pasa, jodió la bicicleta.
Después no quieres que uno se vaya, una cosa bien extraña.
No, espera que me duerma.
Se pone el sentimiento.
Este cabrón, una vez cogí una nota, lo que llevar a la casa. Acho, uy, bájate, vamos a hablar. Cabrón. Y yo, cabrón, son las 6 de la mañana, bájate.
A terminar de explotar la nota, cabrón.
Vamos a hablar.
Sí, no, y vamos a pasar esta clara de la cascada, cabrón, ¿qué pasó?
Mira, ok, yo vi que también que tú eres fan de Master Chief.
Yeah, yeah.
¿Por qué Master Chief está tan cabrón?
Ah,
esta pregunta te la hace alguien que nunca ha jugado Halo. He visto, yo sé que es un shooter,
está
¿verdad?
Atrás, cabrón, está atrás.
Pero nunca ha jugado Halo, yo soy PlayStation.
Está bien, a fuego. Todos cometemos errores. Mira. Escucha. Mira.
Todos tenemos una crianza, pues, que no quizás la
verdad. ¿Verdad? ¿Sabes? Hay gente que se arrastra y otros que caminan. Pero, anyway, mira. Master Chief. Lo que pasa es que yo creo que el significado de Halo para mí es un poquito más allá del juego. Okay. Es en el momento en que surgió, en el momento en que me hizo clic. O sea, yo... para que estemos en la misma vaina, yo... los deportes. O sea, I'm a sport jock, ¿me entiendes? Okay. Me encantan los deportes. Yo jugaba de todo. O sea, básquet, voleibol, soccer, you name it. Tú sabes, estaba en los equipos de la escuela, todo bien competitivo. Pero entonces, ¿verdad? Cuando tú empiezas tu vida profesional, pues... te tienes que enfocar en lo que tienes que hacer.
Y ya no tienes tiempo para practicarlo, pensar,
sí, sí, ya son otros 20 pesos. Entonces ahí me metí en gimnasio, estaba en gimnasio, qué sé yo, qué rayos. Pero no tenía nada que cliqueara con esa sed competitiva.
Ok. Uh-huh.
Entonces yo, al igual que tú, yo era PlayStation. Y entonces los panas míos me hablaron que venía Halo 2.
No, okay.
Ah, que este juego, que si Halo, que están haciendo algo con el online. Online, sí, que puedes jugar con otras personas y puedes competir y qué sé yo, qué rayos. Y yo, ¿de qué tú estás hablando? Y nada, me llevaron a Plaza Las Américas para el Midnight Launch. Okay. Que ese, para los que no han vivido esa experiencia,
cabrón,
porque GameStop se fue en el freaking 2016 de Puerto Rico, cuando salió un juego espectacular.
Hay un corillo de
a las
la tienda.
12 de la noche, todo el mundo esperando para buscar su juego a esa hora, ¿ok? Claro. Y entonces yo nunca había visto eso en mi vida.
Okay. Y esto era plaza, Plaza Carolina, bueno, en todos los
sitios Patricio, Montellera,
todos los sitios donde hubiera un GameStop, cabrón. Y no sé si para ese tiempo estaba Babash, era que se llamaba,
sí,
también.
En el segundo piso.
Bueno, todo, cabrón, todas las
tiendas. Ahí fue la cosa. Y cuando de repente yo voy para allá y yo abro los ojos y yo, ¿qué rayos es esto? Y yo estoy viendo lo que está pasando y yo estoy diciendo, pero toda esta gente y los cosplay de Master Chief y cuánta madre. Y yo, what the hell is this? Y yo nunca he jugado el juego. Yo no sé de qué trata el juego. Yo no sé nada. Okay. Nunca he tocado un Xbox en mi vida y yo lo fui a acompañar. Y ahí mismo yo dije, ¡pa' acá! saqué la tarjeta facial. ¡Ta! Me compré todo. Okay. Y entonces llegamos a casa. Vamos a setear lo que es el online, el Xbox Live. Nunca lo usaba en mi vida. Lo conecto.
Es temporada gratis.
¿Qué nombre? No. Xbox siempre había cobrado.
Yo era en PlayStation. ¿No?
PlayStation fue gratis durante el PlayStation 3.
Xbox el primero.
Yo llegué a finales del primero, okay. Si mal no recuerdo, y entonces pues viví la transición 360. Al 360. Okay. Pero entonces, bro, yo llego a casa y empezamos como que, como cualquier cosa, username, tal, uh-huh. Y dices, mira, y username, el apodo, ¿qué apodo te vas a poner? Y yo, wow, y sale Jorgito.
¡Ponte Jambo!
Y yo, pero PR, para que sepan que aquí en los partes de Puerto Rico. Y yo, dale, Jambo PR. Y entonces, ahí le puse el nombre, ¿verdad? Y empecé a jugar. Y empezamos a jugar online. Y, bro, cuando de repente tú te das cuenta de que estás contra otro y que empiezas a coger los skills y que, papi, que le metes y que, tacho, eso es...
La adrenalina.
Es una cosa que tú estás como que... Entonces, ahí también cambiaron los jangueos, bro, porque todo el mundo... O sea, ya entonces era... que no era tanto la cascadita.
En la casa.
Era que todo el mundo, aunque fuera para jangueos distintos, empezaban en casa para meterle a Halo. Porque yo cuando vi lo que era, papi, yo fui, me compré el televisor de esos de tubo, más grande que había.
Ya.
Yeah. Okay.
Y yo fui, lo compré, mano, y gracias a Dios cupo, porque yo no, como que no me di, me fui a lo loco, y no me di, y lo puse y yo, ah, mira, cupo, qué suerte. Entonces jugábamos split screen de 4 pantallas y todo el mundo llegaba antes de janguear y vamos a darle, vamos a darle. Y después a las 2 de la mañana todo el mundo regresaba otra vez, vamos a darle, así.
Y nunca llegaron a conectar los Xbox, Xbox juntos para jugar un coreo bien grande.
Los Lamparis, wow. Eso estaba brutal. Mano, volvemos, es otra de las cosas que para estos tiempos se las perdieron bien duro.
Nosotros llegamos a hacer eso, como sí, que antes yo jugaba. Fuera, éramos chamaquitos. Pero lo hicimos.
Sí, pero de adulto, donde mezclabas toda la cosa, tú sabes, okay. El que, todo el mundo va para casa el domingo y de repente todo el mundo llegando con televisores, con las consolas.
¡Diablo, con los televisores!
Había gente que no le gustaba jugar y eran los que hacían el barbecue, o sea, it was just a party, o sea, era un vacilón eterno y las mujeres hablando, o sea, era ese conectar bien loco. O sea, televisores por todos lados.
Y era algo súper nuevo. O sea, era como que anda para el carajo del futuro.
Yo siento que quizás la generación de nosotros, por lo menos cuando yo estaba jugando, era un niño, tienes más tiempo.
Claro.
O sea, tú sales de la escuela, te pones a jugar hasta ahora que te saltan los cojones, que ahora no entiendes. Ya cuando eres adulto, pues, sacar el tiempo para eso exclusivamente es como tu jangueo se convierte en eso.
Exactamente.
Eso es
diferente. Eso fue.
Pero, cabrón, yo, por lo menos, lo que es Halo, cabrón, mi hermano siempre fue Xbox, bueno, cabrón, en verdad nos compartimos. Siempre desde pequeño nos compraron las consolas para los dos. Y llegó una edad que pues mi hermano se quería una consola, yo quería la otra y pues nos las compartíamos. Pero cuando llegó Halo, cabrón, aparte de pues, el online y tú jugar con tu amistad y todo eso, la comunidad como tal no era tan hardcoreosa como la de Call of Duty. Era como que más friendly.
Pero es que Call of Duty todavía no había pisado.
Exacto. Call of Duty no existía para este tiempo.
Después de Halo 2.
Exacto. Pero la comunidad no era tóxica, ¿entiendes? Claro. Era una comunidad buena.
Sí, en Call of Duty te mataban. ¡Ah, pendejo!
Era otro ambiente más quizás hostil.
Más o menos.
En Halo también te decían, ¡ah, cabrón!
Halo fue, viste, que yo sepa, para mí ahí fue donde arrancó lo que le llaman el teabagging.
Diablo, sí, cabrón. Que te mataba a alguien y empezaba a jumpearlo, cabrón.
Que explotaba.
A ponerse en la cara, ¿me entiendes?
Cabrón, y has tenido amistades que has hecho a través del gaming y se han convertido como familia, como quien dice.
Full.
Yo tengo amistades, un pana que se llama Rocco, cabrón, que después, ustedes dos yo creo que son los fanáticos de Halo, de Master Chief, más grande del mundo, cabrón. Mm-hmm. Cabrón, él se compra todo desde Halo, cabrón. Todo lo que aparezca, cabrón. Merchandise, juegos, todo, cabrón.
Sí, es pincito que nunca uso.
Cabrón, claro que sea, ¿verdad? Y allá, cabrón, uno conoce amistades después de ese tiempo, cabrón, que tú estás jugando horas muertas con ellos, hablan de sus vidas, cabrón, y se quedan ahí. O sea, son como familia.
He conocido a mucha gente. Y ya ahora, pues, qué rayos. O sea, muchos de ellos hasta han trabajado conmigo o han sido parte de mis eventos y un sinnúmero de cosas. O sea, todo el que ha trabajado, yo tengo un chat en Messenger que básicamente todo el que ha trabajado en Yo Soy Un Gamer hasta cierto punto está ahí.
Okay. O sea,
ya no estén en lo próximo, lo que sea, todo el mundo, es que es la familia, ¿me entiendes? Bueno. Y seguimos en el vacilón y hablando cosas, no va a salir esto y qué sí, qué sí, qué. Y todo el mundo ha estado como que alerta, o sea, no importa el tiempo que haya pasado, están pendientes y si de repente hay un error ortográfico, sacan un screenshot y lo envían por el chat.
Que se ayudan.
Mira, corillo, okay. O sea, ¿me entiendes? Tú sabes, sí. Es simple y sencillamente no la sueltan por lo que significó, por lo que ha sido, por lo que queremos que sea en grupo, ¿no? Porque ya esto no es un proyecto mío nada más. Eso fue una de las transiciones más cool que he tenido. El abrir las puertas a que cada una de las personas que está trabajando ponga su DNA en el proyecto, ¿me entiendes? Yeah. Algo que va con ellos, que no sea esto representa a ambos, no, esto representa a un corillo de gente.
Qué duro.
Eso está brutal.
Y eso se me parece a la comunidad del streaming. Yo empecé a streamear hace poco. Abrí mi Twitch y he estado dándole diario, pa, una horita me meto. Y de lo primero que yo me di cuenta fue que eso mismo, esa comunidad del gaming. A mí de chamaquito siempre me han gustado los juegos y qué sé yo. No era tanto online, yo soy más de first person, ¿cómo te digo? De single, first person, no, single player games, tú sabes, de aventura y pendejas.
Historia.
Uh-huh. Entonces, nada, pues entré a esta jodienda de streamear y vi automáticamente que la comunidad es así, es súper como que quieren ayudarte.
Y ayudarte y ponerte al día.
Y ponerte al día. Ellos me ayudaron. Ellos me hicieron el Discord, el server del Discord. Lo tengo bien pimpeado gracias a unos chamaquitos como de 15 años que me dijeron, mira, voy, ponme en este rol y yo me voy a encargar de hacer esto.
Y se madrugan. Se madrugan. O sea, cabrón, nosotros no tenemos el tiempo porque ahora somos adultos. Pero ellos están en ese mundo metidos, cabrón. Y pues son unos expertos, como quien dice, cabrón.
Y ellos no me cobraron ni nada. Que ahora mismo como que tú me dices que tú vas a hacer eso. Y yo pienso como que, ok, ellos quieren que yo les pague. Pero lo hicieron de buena fe.
Sí.
Y parece que en el gaming, community, como que hay ese calor.
Hay para los dos lados.
Sí, porque también dicen que es una de las comunidades más tóxicas.
Hay de todo un poco. Tú sabes, volvemos. Y más, imagínate una persona que te está llevando un análisis. Ok, la gente cuando piensa en las noticias de videojuegos, ellos llegan a sus propias conclusiones.
Okay.
Y después van a ver lo que uno va a decir para validarla. Uh-huh. O sea, no es para ver si están bien o si están mal. Es que ellos se quieren validar. Como que yo sabía lo que estaba pensando. O sea, en el momento en que te escuchan diciendo algo que no va a la par con lo que ellos tenían en la mente, ya tú eres un puerco, no sirve.
Y hay muchas opiniones. Hay muchas opiniones. Yo siento que también quizás en la industria hay esto... Pues controversia, opiniones diferentes. Papi,
y
no mucha gente lo respeta.
Yo lo manejo así. O sea, yo trato de llevarlo como el bochinche. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y no, ¿y a qué le dijo a este? Y este se fue arisco de allí y le tiro. Porque lo que pasa es que dentro de todo el trabajar tanto tiempo en la industria me da acceso a un montón de cosas. Claro. O sea, yo conozco un montón de gente. Yo he viajado y he vivido tantas experiencias dentro de la industria. Que tú te das deja de ser algo, se convierte en algo tangible. Ya. Y tú te das cuenta que hay veces que cosas pasan simple y sencillamente porque yo me fui por el techo con este. Uh-huh. Y de repente tú estás viendo acá una batalla de compañías. Fue que con este tuvieron un foltro y le faltó el respeto. Y de repente tú, no, que Sony, PlayStation, estaban tirando a que sí. No. Este tipo específicamente.
Son bochinches y dramas que hay en todo, básicamente.
Exacto. Y entonces pues yo trato como que de mezclarlo todo para que la gente
mete
se lo va
cizaña,
a seguir.
Mete cizaña.
Claro. Porque estas conversaciones se extienden. ¿Me entiendes? Si tú eres fan de los videojuegos, tú no te conformas con escucharnos nada más. Es que después tú vas a coger eso y vas a ir al otro día en el trabajo con el pana con quien siempre habla. Y jamón dijo.
Y si te das cuenta también, como si a ti te gusta el deporte, sabes que está la misma.
Lo mismo.
Es lo mismo del deporte.
Sí. Mira, es que de hecho, eso es una de las razones por las que también yo estoy en los Reyes de la Punta con Molusco, pero uh-huh. también estoy en la Garata con Playmaker y el Corillo. Además de que me fascinan los deportes y puedo aportar dentro de eso, pero es la misma dinámica que tengo con Giga, de Jambo versus el Giga, ¿me entiendes?
Sí.
Tú sabes, voy para eso. No, pero qué vaya. Entonces, cuando tú vienes a ver, se forma eso mismo, una garata, ¿me entiendes? Y ese es el vacío. Porque así somos. Yeah. O sea, así es el boricua, tú sabes.
Y a la gente le encanta las
peleas. Claro.
Cabrón, uno va a decir debate, pero en realidad es como las peleas, las discusiones. Tú das tu punto, yo doy mi punto. Y a la gente le encanta estos programas, sea de deporte, sea de videojuego, lo que sea, cabrón, el drama. ¿Entiendes? Yeah. Como que tú tienes tu opinión, este tiene la otra, y tú le dijiste, cabrón, pues tú estás loco porque pasó esto.
Pero no es por nada. Ustedes que se dedican a hacer contenido de igual forma. Uh-huh. Estar para esa. Consistentemente.
Está heavy. Emocionalmente tiene que ser súper drenante.
Pero y más yo me he levantado, y tanto Iván como yo, nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana.
Diablo.
O sea, Giga está en el despelote, pero en el caso mío yo grabo el contenido. O sea, yo primero leo por una hora, de 4 a 5. Okay. Yo estoy leyendo. O sea, después a las 5 me voy a mi oficina, game room, estudio, llámale todo, ¿verdad? Y me meto allí y digo, ok, vamos a grabar. Y yo grabo para los Reyes de la Punta, yo grabo para Mix en Miami, estoy en otro programa en Orlando, otro en Kissimmee, o sea, y yo mando contenido para allá. Qué y eso duro. Lo hago, eso es mi primer, de lunes a viernes, 3 segmentos que tengo que mandar para allá. Y después montarlos en YouTube y qué sé yo, y ponerle vídeo, editarlo, y todo eso lo hago yo. No es que se lo paso a uno de los muchachos, esa me toca a mí todos los días.
Y mano mía, dijiste que leías ¿cuánto tiempo? ¿Una hora?
Una hora, todos los días. ¿Qué? O sea, ese es mi comienzo en la mañana.
Como quien dice, lee el periódico, pero de cosas de lo que tú tienes
para
que trabajar.
Para ponerte al día con la tecnología y todas esas cosas.
Te explico, lo que pasa es que gaming, velo desde este punto en mi campo, yo tengo que competir.
Claro.
Tú quieres enterarte lo último. Ahora, ¿quién te lo va a decir? Pues el que tenga lo último.
Ya.
Pues España, es español. España arranca 5 horas antes que yo. Ah, ¿me entiendes? Así yo me levanto a las 4 de la mañana para competir, ¿me entiendes? Tú sabes, para yo asegurarme de sacar contenido. Hello. O sea, si de repente tú te levantas y lo primero que ves es una noticia, la misma noticia, de una página de España, pues...
Sí, ya estás atrás.
Exacto.
Ya estás atrás, aunque la mía salga un chispito después, pero ya estás atrás. O sea,
¿y esto fue como una estrategia que tú adoptaste de alguien que tú escuchaste decir esto? ¿O fue que tú mismo como que llegaste a tu próxima, ajá, a tu propia
conclusión
de que esto, yeah, es lo que voy a hacer porque es lo más lógica que me hace?
Exacto.
Ok.
Así fue.
Duro. En
así
verdad
fue.
Está súper...
No te preocupas por los chinos porque realmente no es competencia en cuestión
porque
de idioma.
No, exacto. Exacto. Si no, tuviera otro issue más o Australia.
Que tienes que levantar
la semana que viene
a las 2 de la mañana.
O ni dormir.
Ambos va a estar cogiendo clases de chino para...
Para amanecerse a ellos también. Pero volvemos, ¿cómo se dice? Uno es competitivo, ¿me entiendes? O sea, tú no quieres ser, y quizás no lo estás pensando así, pero internamente tú no quieres ser el chata, tú no quieres ser el segundo, tú no, claro, quieres ser el que esté, tú siempre quieres tirar para ti, para el frente, uh-huh, y llevarla, pues. Sí. Esa fue lo que... Pues me levanto a las 4 de la mañana.
No, y ya una vez tú te dedicas a esto full time, o sea, que este es tu trabajo y esto es... Tú vives de esto, tienes que hacerlo. Realmente, sí, realmente es lo que te conviene.
Pero para que sepa, lo que pasa es que dentro de todo, también dentro de historia, yo estuve en el Circo La Mega, estuve, uh-huh, por 7 años. Cuando arrancó ese programa, pues yo tenía que estar en el estudio.
Con Funky y toda esta gente.
Ajá, con Funky, Gangster, Daniel Adroz, que fueron el crew original. Yo tenía que estar en el estudio ya a las 4:45 de la
diablo
mañana.
Diablo.
Entonces, pues, pero preproducido. ¿Tú entiendes lo que te quiero,
sí,
decir?
Sí, tienes que llegar ready.
Yo ready, tú sabes, para saber. Aunque yo entrara a las 6:00, pero yo tenía que meterlo dentro del rundown. Uh-huh. ¿Me entiendes? Tú sabes, como los temas, pam, pam, pam. Ellos son bien estructurados en eso, tú, sí, sabes. A diferencia, bueno, de otros programas, ellos, pa, ese rundown todos
y
los
yo
días.
Yo me acuerdo, no era como un segmento largo. O sea, tú no estabas hablando aquí 20, 30 minutos. Era un segmento corto lo que tú hacías.
Sí, exacto. Entonces, pues, que eso fue otra de las cosas. Cool, me decían Jambo, pero Funky viene y me dice, yo necesito que tú le metas algo ahí. O sea, tenemos que llevarlo a que sea un personaje, tenemos que llevarlo a que sea un personaje.
Okay.
Y yo como que, okay, no sé lo que me está diciendo, yo nunca he hecho radio en mi vida, no sé qué significa ser un personaje. Y de repente él viene y me dice, ¿a ti te gusta la WWE? Y yo, boom, claro, claro, me fascina. O sea, sí, por supuesto. Y me dice, pues eso, es como si trata de mezclar noticias con la actitud de lucha libre. Y yo,
diablo.
Y yo, pues vamos a hacerlo. Entonces tú veías que ya he cambiado la forma de cómo llevar el ritmo, ¿no? Pero papi, cuando a mí me presentaba, entonces Gunter era el que me presentaba. Y lo hacía en vivo, o sea, él tiraba mi intro, pero después decía, aquí, el rey del gaming, con usted.
¡Jambo! Oye, te sentías cabrón.
La adrenalina,
Y la gente, me decía como que, mano, tú no respiras. Y yo, sí.
Y además tú quieres meter la más información, sí, posible en el tiempo
menos
que tienes.
Tiempo posible.
Porque me picoteaban y yo no entendía eso. Esa era otra. O sea, yo quería meter 6-7 noticias back to back, tú sabes, y tratando de siempre cogerle, pues, 10 segunditos más, 15 segunditos más para poder completar la lista que tenía. Y como se dice, y después caigo en cuenta y dices, bájale a la velocidad, coge una, expándela, sí, y utiliza una nada más con calmita y todo el mundo te entiende. No, pero papi, te digo, yo me iba a
jugar.
Exacto. O sea, en el viaje completo.
Y como que le estripió esa como que personalidad que le diste.
Así estuve por un montón de años y todo el mundo, yo me acuerdo, porque de repente se convirtió en un gimmick mi despedida.
Okay.
O sea, mi despedida, por alguna razón, nadie sabe, le preguntaba a Gunter, a Funky, le preguntaba a todo el mundo, pero yo ni me acuerdo cuando lo hice por primera vez. Okay. Es esa, después que yo tiro las redes, que sígueme en Instagram, Jambo PR, que sígueme, bueno, con eso los dejo, mi gente. Aquí, Jambo, me fui. esa es mi despedida. Entonces,
ya, a todo el mundo le encantó.
Entonces, claro. De repente, caminando en Plaza de las Américas, y se me acerca alguien. Dale.
¿Y tú qué?
Dale, 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 dale.
¿Y tú qué?
Desde que reo, tú me estás hablando. Y dice, dale, dale, dale. Y yo no sé de qué tú me estás hablando. Y dice, como, dime, fui. Me dice que me fui. Y yo, bueno, es pues aquí jambo, me fui.
¡Qué cool! Me dijo, me fui. Esto es más raro.
¿Has tenido groupies en esta trayectoria tuya?
Mano, yo sí.
O un fan club, has tenido un fan club de mujeres que van por netillas. Ay, jambo, ya me fui.
No.
Házmelo, pero más profundo, házmelo, mirándome a los ojos.
Mírame los ojos y dime, me fui. No, mano. Sí he tenido muchas personas que se me han acercado con, mano, te admiro, que si esto es y lo otro, y al yo ver su vibra y ver su forma de ser, pues he permitido como que, pues acérquense un poco más y vamos a conectar mejor y qué sé yo qué, y de repente se han convertido en hermanos de vida, ¿me entiendes? Tú sabes, personas bien de cerca, yo no los veo como fans, porque algo que pasa, que me pasa mucho, es que eso que les dije al principio, no, que el OG, que el esto, que lo otro, tú sabes, hasta que tienen esa conexión conmigo y dicen, ah, pero este tipo es bien normal, este, tú sabes, ya lo es bien, olvídate de Hambo, tú sabes, Frankie, este tipo de
fuera
fuego, tú sabes,
son
otras cosas. Entonces, cuando tú vienes a ver, mano, es bien impresionante y es bien cool, o sea, tener ese tipo de conexión con la gente, o sea, con las redes te permite ser más allá, ¿me entiendes? O sea, yo contesto todo, o sea, en mi Instagram, o sea, todo el que me escribe por Hambo PR y no, nadie más toca eso. El único que brega soy yo. Y yo contesto directamente a literalmente todo el mundo que me escribe.
Eso está súper. O sea, yo le contesto, cabrón, pero a la misma vez, cabrón, te da como que esa conexión con el público, cabrón. Y siento que es bien importante. Chente es otro que hace lo mismo. Me he dado cuenta que, cabrón, él en todas sus plataformas, él está bien activo, cabrón, y le contesta a la gente, ¿entiendes? Como
pero que... y entonces estás en persona con él y no es que está metido en el teléfono.
No.
Es una cosa bien loca, cabrón. ¿Cómo tú lo estás haciendo?
No sé cómo lo hace, cabrón, si él tiene un clon o algo.
No,
cabrón,
el baño es el sitio ideal.
Está tranquilo,
nadie te está, como se dice, nadie te interrumpe, esto está en la tuya.
Mira, ok, de un tiempo para acá se ha estado implementando el crossplay, ¿verdad?
Claro.
En los juegos masivos, online y qué sé yo. ¿Cómo está afectando eso a PlayStation o a Xbox en las ventas? Como que yo siento que de alguna manera tienen que estar quejándose, ¿verdad? Como que no les debe de tripear, ¿no?
Todo lo contrario.
De verdad.
Okay. Ayudando.
Te doy un poquito de historia.
Ok.
So, en el 2018, ¿ok? Xbox y Nintendo se agarraron de brazos. Okay. Y dijeron, acho, vamos a darle por el casco a PlayStation.
Okay,
y vamos a decirle que ya nosotros aceptamos lo que es crossplay entre consolas. Vamos a unir la comunidad de gamers.
Ok.
Y le empezaron, PlayStation, únete tú también. O sea, pues estamos
hablando. Para que se vean como los malos.
Porque los dos están en la baja, ¿me entiendes? Tú sabes, están
por debajo de venta.
Trepadísimo en Play 4, ¿me entiendes? Tú sabes, como que. Por favor. Tú sabes, ese es el flow de PlayStation. Exacto. Entonces, de repente, de la nada, salió como que. Ah, PlayStation va a acceder al crossplay con Fortnite. Y todo el mundo, wow. Sí. Y yo, Giga, te lo dije, que se dio, ¿verdad? Porque él estaba como que ellos no lo necesitan. Anyway, este año está la demanda de Epic contra Apple. Hicieron que sacaran un chorro de emails a pasear.
Okay.
Y nos enteramos de por qué PlayStation dijo que sí.
¿Qué fue?
Chequense esto. Esto está brutal. PlayStation viene y dice, te voy a decir cuál es el problema. Que la gente que está jugando Fortnite conmigo me compra las microtransacciones. Entonces, y yo soy su consola principal. Entonces, de repente le doy acceso para que juegue en otro sitio. Va a jugar allá.
Va a comprar allá.
Y yo no le voy a ver dinero a eso. Así que yo acepto el crossplay. Si mis usuarios compran en otro sitio, yo cojo comisión de lo que compré en otro sitio.
Pero make sense, hace sentido.
Claro.
O sea, esto es un negocio a fin de cuentas, ¿entiendes?
Claro. Pero ¿qué hicieron? Inventaron un modelo de negocio nuevo para su compañía. Y de repente fueron los mejores, aceptaron el crossplay y toda
sí,
la
se vieron.
Y todo el mundo, ¡guau, qué bueno! Y es que están, tú sabes,
guisando
bien duro. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que ahora de repente ellos estaban diciendo, no, esto fue literal, yo hablé de esto esta semana, fue una noticia esta semana.
Okay.
Nosotros estamos 100% a favor del crossplay.
Somos los pioneros, somos los pioneros.
Casi, le faltó, te lo juro, le faltó eso. Como dice, no, ahora, tú sabes, esto es lo que viene, eso es la fuerza de ahora en adelante. Y yo, como que está hecho. Y los otros, tío, eso es como le encontraste para hacerle par de veces.
No sé,
pues,
no sé si tú te acuerdas que para el tiempo de cuando ya empezaron a salir los Call of Duty, tú sabes que estaba la competencia esta de quién, dónde habían mejores jugadores, que si en Xbox o en PlayStation.
Claro.
No, que si en PlayStation están los mejores porque los torneos, ¿entiendes? Pero ahí fue que empezó, como quien dice, la presión de que, mira, vamos a hacer esto, tú sabes, que nosotros queremos jugar con los de Xbox, nosotros queremos jugar con los de PlayStation, con los de computadora.
Mira, mano, llegó el punto de la lógica. Velo de esta forma. Saqué este juego y piensa que yo soy otra compañía. No soy ni Xbox ni PlayStation, soy Activision, que son los dueños de Call of Duty. Vengo y saco el juego. Cool, lo tiré para las dos plataformas. Tal, tú estás jugando en PlayStation, tú estás jugando en Xbox, pero de repente tú que estás en Xbox empiezas a tener problemas de conseguir gente para jugar, porque hay menos comunidad. Y en los horarios que quizás tú quieres jugar, no tienes con quién jugar. Okay. Acá tú estás mejor, cool. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Que para Xbox empiezan a tener problemas de que, y tiraron un Season Pass y cada vez gano menos. Y gano menos. Y se nos están cayendo las comunidades. Y de repente un juego que pudo haber tenido una vida más larga se me muere porque no encuentran con quién jugar. Y entonces, pues, lo que hicieron fue, vamos a trabajar con crossplay, porque entonces no paran de jugar si no hay gente en Xbox. Los buscan en PlayStation, los buscan en PC, y entonces la comunidad siempre tiene gente. Ahora, va a salir Battlefield 2042. Hay un hype detrás de ese juego.
Ay, cabrón.
Pero entonces, ¿qué pasa? Que para Next Gen, que es PlayStation 5 y el Xbox Series X, dijeron 128 jugadores en una partida. Que eso es como decir un Battle Royale de 100, ¿me entiendes? Pero hay 128 jugadores. O sea, después que tiran esa, todo el mundo, ¡guau! Después dicen, espérate. Y si da la casualidad y no hay suficiente gente, les vamos a poner bots para rellenar.
Ahí la cagaron.
Exactamente. Entonces, ¿qué es competitivo hace? ¿What?
Ahí la cagaron.
Pero yo me imagino que eso lo hacen ya en Warzone.
Ya lo hacen ¿sí? Especialmente con los chatas. Mientras más rookie tú seas, te tiran, o sea, no te ponen tanta gente para que tú te sientas que mataste. A mí me pasa mucho.
Sí, eso es lo que iba a decir yo. Cada vez que yo veo,
si te pones a jugar con gente que le mete, pues te vas a poner un lobby de gente que le mete.
Exactamente. Pero es así. En serio, es así.
Es que este cabrón nunca juega. Se mete a jugar con nosotros que le metemos y es como que.
No, nosotros él que dice, nos metemos, él calla atrás.
Él dice, ay, yo soy. Se frustra y dice, ay, yo soy una chata, no puedo matar a nadie.
Sí, cabrón.
Pero es que no es lo mismo.
Es que Rafa es un normal, en verdad, Rafa le mete el Wilson.
Pero, cabrón, es para que no te sientas mal, para que veas que, cabrón, no es que tú estás mal, es que te están metiendo en un lobby de, cabrón, gente que no hace más nada.
Pues, cabrón, ya no quiero jugar porque cada vez que mato siento que me están haciendo un par de como que, cabrón, está bien.
Ese es todo el mundo motivado, hacho, maté 23 y el otro, hacho, maté 18. Y...
Yo maté un, me mataron 23.
Maté dos y tuve 18 muertes.
Pero en realidad lo que ha impulsado esto del crossplay ha sido los Battle Royale. Esto es lo que ha puesto...
Epic Games.
Sí.
Epic Games.
Esto es lo que ha puesto el crossplay en el mapa y ahora en tu celular, hasta el Switch, ¿entiendes? Son todas las consolas ahora puedes tener este tipo de juegos.
Demasiado. A mí me encanta. O sea, a mí me encanta lo que está llevando porque no están dejando caer. Si tú no la dejas caer, las comunidades siguen ahí. O sea, en el problema en que deja de haber gente en los servidores y todas esas cosas, la comunidad se te funde. Se tiene ya, ¿cuándo es el próximo juego? ¿Cuándo es el próximo? Porque... ya este paso de moda, ¿me entiendes?
Y yo veía esto como imposible. O sea, para el tiempo de los Modern Warfare, los primeros, y Halo, yo decía, esto no va a pasar nunca jamás en la vida, ¿entiendes?
Chacho.
De que tú juegues con gente de computadora, tú juegues con gente de PlayStation, eso para mí yo nunca lo vi venir. Y ahora, pues que soy adulto, que no puedo jugar casi, ahora lo hacen, cabrón, cállate en tu madre.
Mira, yo pensaba que para PlayStation 5, para esta generación de consolas, PlayStation 5, ¿cómo es que se llama el Xbox?
Serie X,
pues que iba a ser una nube. Yo pensaba que iban a desaparecer como que el hardware como tal, iba a ser todo como qué sé yo, la nube de Apple o el Google Drive, tú sabes.
Google tiene el Stadia, así que se llama, que es una nube.
Okay.
Tienes un control, creo que nada más el control y ya.
Y entonces okay. Como que siento que me fui un poquito más al futuro, pero que más o menos estuve cerca porque tiraron dos consolas. Tienen la que tiene para los discos y lo que no. Y las que son como que puedes comprar los juegos en la tienda online y qué sé yo. Entonces yo quería preguntarte como que si tú sientes que ya para una próxima generación de consolas van a desaparecer por completo. Si se va a convertir como que en comprar el control y ya. O no. Sientes que siempre es súper necesario.
No es siempre. Es que todavía no estamos ahí.
Ok.
O sea, tú tienes que pensar en toda la gente que va a tener acceso para comprar la consola. Y hablando claro, o sea, no todo el mundo tiene la mejor experiencia de internet. ¿Me sigue?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Google que presentó Stadia. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué es eso? Tú compras juegos, etcétera, pero los streameas para jugar como Netflix.
Ajá.
¿Verdad? No tienes que descargarlo. Amazon presentó Luna. Todavía no lo han lanzado. Están como que haciendo pruebas y qué sé yo qué. Que es lo mismo. Pero Xbox presentó lo que es la tecnología xCloud. ¿Okay?
¿Ok?
xCloud, si tú tienes Xbox Game Pass Ultimate, que es el de $15, te lo incluye. ¿Qué significa eso? Que yo puedo jugar aquí, ahora mismo, cualquiera de los juegos que yo tenga, porque me los streamea. No me los streamea desde mi casa, me los streamea desde la nube.
Yeah.
Y eso yo los puedo jugar ahí.
Eso está bien cabrón.
Pero entonces, ¿qué pasa? Es lo que les estaba diciendo ahorita, de que ahora Windows va a integrar Xbox Game Pass en todas las computadoras, pues una de las cosas que va a tener es que si tu computadora no tiene la pepa para poderle meter, lo streamea.
Okay, cabrón, y no sé si viste la conferencia completa, pero gaming en todos lados, cabrón. Querían meter el gaming. Ah, que el gaming,
que está súper pegado.
Y yo me imagino que ahora Microsoft haciendo esto, ellos van a decir, ahora cuando venga el Windows 11, esto va a ser súper pro gamer.
Claro.
¿Entiendes? Y aparte de ellos estar en el Xbox, todo el mundo usa PC. Tú que eres streamer, ¿entiendes? Ahora tú usas PC y tú, o sea, sientes la necesidad de tener algo más. Y siento que ahora viene Windows 11 y esto va a cambiar, como quien dice, el juego.
100%. O sea, es brutal porque ¿te sabes lo que es E3?
Sí,
la conferencia que anuncia un montón de juegos y tecnología nueva.
Pues justo antes de arrancar con eso, con E3, viene el presidente de Microsoft y hace como un videito con el encargado de Xbox, ¿verdad? Que es Phil Spencer. Y Phil Spencer, como si fuera, me está entrevistando, o sea, pues déjame entrevistarlo a él. Y le tira la bolita. ¿Y Microsoft? ¿Cuáles son el enfoque de Microsoft en gaming? Y el tipo hizo un statement, como que yo quiero que ustedes entiendan que gaming para nosotros es de lo más primordial que hay en la compañía. O sea, es del enfoque primordial que nosotros tenemos. O sea, ahí es donde yo encuentro lo interesante, porque siempre, no, Sony es el que domina, que sí, que sí, o qué rayos. Pero la compañía de 3 trillones de dólares es Microsoft. Y acaban de demostrar que gaming es su carta de presentación para el futuro.
Y yo me he dado cuenta también que ahora, digo, lo hice yo también, de ser un tipo desde chiquito, tener los Super Nintendo, tener todas las consolas. Ya yo no necesito ninguna consola. Yo me metí a PC y ya yo digo, mira, ya yo no necesito una consola, la realidad. Cabrón, sí, no la quiero, sí. Me siento arcaico,
no,
cabrón.
Viste, mala mía, No siento.
Yo no siento la conexión. No siento la conexión ahora. No siento la conexión con la consola como sentía antes.
De verdad.
Que sentía que era algo único.
Porque nos estás apasionado con The Last of Us, con God of War.
No, he jugado. Sí, pero ya estos son juegos, tú sabes, juegos no viejos. No,
lo que te pasa a ti es que tú eres competitivo. Y son las dos mentalidades totalmente distintas.
Para multiplayer, sí, en la comunidad.
O sea,
también.
Todo el que es multiplayer, que lo que le gusta es estar jugando así, tú sabes, estar hasta las tantas compitiendo contra otra gente. Ya todos estos juegos de historia o etcétera pierden su pasión y su valor. Pero cuando te pasa lo que me pasó a mí, que es que ya no puedes ser bueno en ninguno. Sí, por el tiempo, bro. O sea, vamos a estar en la misma página. O sea, en el caso mío, a mí me llegan juegos consistentemente para que yo haga review. Y no sé, y si antes era juegos nada más, ahora me llegan que si celulares, que si headsets, que si qué sé yo, qué madre, me llega de todo para hacer review. Entonces, ¿con qué tiempo, loco? ¿Con qué tiempo tú sacas para ser bueno en uno? Entonces, ahí es donde vamos, yo tengo que poner todas mis cuentas como si estuvieran offline. Papi, porque a la que yo salgo online. Pero te estoy hablando de una cosa. Entonces, si se dijera que la gente quiere compartir contigo, ah, vamos a pasar la cool y qué sé yo qué. No te quieren ganar a ti.
Es para partir.
Para después grabarlo y subirlo. Tú sabes, aquí está.
Yo partiendo a Hambo. Ahora lo maté 3 veces.
O yo cargando a Hambo. ¿Me entiendes? Tú sabes, ah, yo cargando a Hambo y qué sé yo qué. Entonces, pues, y hasta cierto punto perdí mi identidad, porque entonces ahora, como yo soy, a mí es el que me llegan todos los juegos y yo los instalo y qué sé yo qué, pues tengo el equipo de trabajo, que si Went For You, que si Joel Luis y los restos de los muchachos que hacen los streams, y entonces pues ahora todos utilizan mis cuentas para poder utilizar los juegos, ¿no? So, a la hora de la verdad, todo el mundo utiliza mi cuenta, así que lo más seguro, ah, mira, jugué con Hambo, estaba jugando con
Manuel. Yo siento que también, yo siento que ya también, pues, por tu profesión, que es lo que tú dices, te llegan cosas nuevas, tienes que dedicarle tiempo porque... O sea,
claro, tengo que hacer un review.
So, por eso quizás te has salido ya un poquito más
sí, de lo competitivo. Sí, pero honestamente, en lo adulto, o sea, si tú no escoges un solo juego en el cual tú te vas a enfocar, o sea, ya cuando tienes hijos y toda la cosa, la película, o sea, la cosa cambia, ¿me entiendes? Sí, sí, entonces sí, sí. Ya tú tienes que tomar decisiones ejecutivas en tu casa. O me quedo jugando o voy y comparto un rato con mi hija, ¿me entiendes?
Y yo siento que en parte lo que tú dices de que todo sea en el cloud, ese revolú, a veces tú quieres prender la máquina, juega, tengas internet sí. O no, puedes jugar un juego de historia cómodamente sin problema.
Sí, tendrías que tener el internet en todo momento.
Yo me acuerdo que
no sé... la velocidad correcta, porque tampoco es como que, con 3 megas tú puedes hacer eso. O sea, sí, no funciona así. Tienes que tener 20 para allá arriba.
Yo me acuerdo que no sé si fue para el 360, que justamente antes de que saliera, dijeron que no iba a tener disco. Creo que fue justamente antes del 360. Y lo hicieron en la conferencia de prensa de E3 y empezaron todo el mundo, no, que si, ¿cómo nos van a hacer esto? Ahora no podemos comprar los discos, no se pueden compartir los juegos, no le puedo prestar el disco a mi pana.
No, eso no fue 360.
¿Fue el 360 o fue el
Xbox One?
El One.
Fue Xbox One.
Que los masacraron y tuvieron que retractarse y decir, espérate, o sea, no podemos hacer.
Votaron a Dan Patrick.
Y eso fue un papelón.
Por eso.
Por mirar el futuro. Claro, porque fue el momento.
Exacto.
Xbox hizo su conferencia, creo que fue primero. Después, que diga, PlayStation hizo su conferencia.
Xbox fue primero.
Xbox fue primero. Y PlayStation después lo utilizó en su contra. Nosotros tenemos disco, estos cabrones no.
Chequeate lo que hicieron. A mí me encantó. Esta gente se votó. Mira lo que hicieron. Los desgraciados. Viene y hace. Xbox hace su presentación. Yo la estaba viendo. Y yo hago. Esta gente se acaba de pegar un tiro en el pie. Que ellos están diciendo. No, que no puedes prestar los juegos. Estaban tratando de eliminar lo de los juegos
todo
usados.
Digital, la venta, que todo fuera digital.
Sí, yo como que me acuerdo de eso.
Es más, lo de la venta de juegos usados. ¿Me entiendes? Porque eso fue una porcada de GameStop. Pero bueno, eso es para otra historia. La cuestión viene siendo que ellos dicen, no, que esto va a funcionar de esta manera. Pero vamos a vender este servicio donde puedes tener hasta 10 personas en tu familia. Entonces compraste el juego, pero el resto de la gente lo puede utilizar entre ellos. Hablando claro, yo decía, esto suena brutal.
Pero esto salió fue en mal momento, pienso
claro,
yo.
Claro, no. Si lo hubiesen dicho ahora, todo el mundo hubiese salido corriendo a comprarlo. Pero en aquel momento, no era el mejor momento. Así que se acaba la conferencia de Xbox. Empieza el backlash en las redes. Todo el mundo, diablo, estos locos, qué rayo. Sale la gente de mercadeo de Sony corriendo. Dale, vamos a grabar algo. Ellos grabaron un meme, ¿ok? A la picada. Entonces, sale el presidente... no me acuerdo, eran dos, pero yo creo que era el presidente de Sony, de PlayStation Japan y el de América, yo no sé qué rayo, algo así. Y viene el tipo y hace, así es como nosotros vamos a compartir los juegos en nuestra nueva consola. Y viene y se vira y le da el juego a la otra persona. Y gracias. Se acabó, se las dejaron caer, papi. Fueron a hacerme reír. Bueno, te digo, Dan Patrick se tuvo que ir de Xbox. Después se metió en una compañía en San Francisco que se llama Zynga. Se tuvo que ir para allá. Yeah.
Yo imagino que en gran parte eso fue lo que jodió a esa generación de
claro,
Xbox.
Claro, claro. Ellos estaban para esa. Y de repente se les cayó el jockey, pero bien duro.
Mira, ok, vamos a hacerle una sección de preguntas rápidas.
Dale.
Y esto es como que una cosa o la otra. Estamos a ponerla en el spot, ¿ok?
¿Y cuántos segundos para responder cada pregunta?
No, instante.
Tengo aquí un par de cosas que escribimos, tú me vas a decir.
Vamos a ver
cómo funciona esto.
Vamos a empezar. ¿Control o keyboard?
Control.
¿Sexo o gaming?
Sexo, papi.
¿Call of Duty o Battlefield?
Call of Duty.
¿Apex o Fortnite?
Fortnite.
¿Marvel o DC?
Marvel.
¿Star Wars o Harry Potter?
Star Wars.
Mac o PC.
Ah, qué difícil.
Yeah.
Es que lo que pasa es que...
No puedes pensar. Este es speedrun.
Está bien, PC. Ya estoy en PC.
Ese te dolió, ese te dolió un poco.
Sí, ese me dolió. Me vi obligado a cambiar.
¿iPhone o Android?
Android.
No sé. ¿Michael Jordan o LeBron?
Dame.
Jordan.
Okay. ¿Gallimbo o Boyo Gang?
Papi, yo estoy en Boyo Gang.
¡Oíste, qué pasó!
¡Para que sepa!
¡Que estamos rompiendo!
¡Obligado!
¡Nos mató uno, cabroneta!
Pero y vamos para allá ahorita.
Vamos, obligado.
¿Qué pasó, hijo, cabrón?
¿Qué pasó?
¿PlayStation o Xbox?
Dale, que esto sigue.
Papi, no puede.
Dale. Xbox.
Está difícil.
Esta es la más dura, esta es la última. ¿Humble o el Giga?
¡Wow! ¡Humble! ¡100%! O sea, no hay ni un minuto de break.
¡Qué duro, qué duro!
Yo soy el que saco los cheques. ¡Mira!
¡Papi, ya tenemos el título! ¡Humble le tira a Omar al Giga!
Si tú supieras que eso ha sido una de las bendiciones más grandes que yo he tenido, mano. Tú sabes, el haberme juntado con el Giga, eso ha estado durísimo. Porque yo tengo que fajarme demasiado para competir con él. O sea, cuando estábamos aparte, demasiado, porque yo no tengo buena retentiva en memoria de todas estas cosas. Y él es...
¡Pam!
Loco, él es Wikipedia, pero hardcore. O sea, en serio. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que en el momento en que nos juntamos, entonces pues yo le digo como que, bro, pues tú te encargas de lo que viene siendo contenido para los shows, programación, o sea, toda la cuestión... para yo entonces enfocarme en ventas y en creatividad, en lo que viene siendo los embelecos que vayamos a hacer.
Solo es como que dice tu mano derecha.
Mano, es que lo que pasa es que yo soy un gamer, es mío. Uh-huh. Okay. Entonces, el junte de Humble versus el Giga y Yo Soy Un Gamer TV, pues es como, velo como eso lo trabajamos juntos.
Ya.
El resto yo tengo mi equipo de trabajo. Okay.
Y lo bufiado de esto también es que ustedes no eran como archienemigos, pero él hacía lo mismo que tú. Y como es como tú dices, te ocupaba mucho tener que competir con él.
Porque estábamos en horarios de competencia. Cabrón, estaban cabrón.
Tener un show junto de debate está cabrón. Es como que, papi, claro. Esto lleva años ya. Esto no es nuevo.
Y cuando nos ponemos para lo nuestro, papi. Papi,
chécate esto. Humble es Daddy Yankee y el Giga Don Omar, el cabrón.
Sí, esa me gusta.
El próximo va a ser el Giga. En la intro del Giga. Aunque digan que soy.
Hacho, en verdad que, papi, una entrevista muy cabrona. Súper informativa, cabrón. En verdad fue un placer conocerte.
Nah, igual ustedes, muchachos. Gracias por invitarme, hermano. Me encanta.
¿Algún secreto que nos quieras decir dentro de la industria? Que quieras darnos como la primicia, como quien dice, antes de irte. ¿Tienes algo por ahí?
Algo que nadie sepa.
¿Algo que nadie sepa?
Una bomba.
Cuando sale Battlefield.
Cuando sale GTA 6.
Cuando sale GTA 6 también es importante.
Si tú supieras que lo que te puedo decir es algo que en realidad estamos ya en el proceso de desarrollarlo y es local. No tiene que ver con nada fuera de aquí.
Okay.
Es un proyecto que empecé el año pasado. Se llama el Puerto Rico Game Showcase.
Durísimo. Okay. Durísimo.
Okay. Literalmente aprovechamos, ¿sabes? Que todo el mundo el año pasado se fue en las de vamos a hacer eventos y vamos a hacer todo a ser online.
El año pasado estaba la pandemia, así que eso.
Exacto. Pues entonces yo dije, contra Puerto Rico nunca ha enseñado lo que está desarrollando en videojuegos. Uh-huh. Yo, pues vamos a hacer el Puerto Rico Game Showcase y vamos a tirarlo y vamos a enseñar lo que estamos desarrollando aquí. Qué sé yo, ok. Me fui en esa viaje.
Okay.
Así que me junto con la PRGDA, que es la Puerto Rico Game Developers Association, y les digo, mira, tengo esta idea. Pero necesito que me dejen en lo creativo, me dejen ser yo. O sea, denme la oportunidad este año para yo poder expresar como lo tengo en la mente.
Que no te limiten.
Exacto. Y, mano, me dejaron.
Qué duro.
Y yo, pues, le metí. Eso significa, imagínate los estudios que están más soliditos, ¿me entiendes? Que me puede entregar un trailer que se ve cool.
Ajá.
Y de repente tienes este chamaco que se inventó este juego, que, pues, es lo que sabes programar.
Ya.
¿Tú me entiendes? Y que le dijimos, pues, queremos enseñar tu juego. Y él... ¿Y cómo eso se hace? Entonces, pues, es como que, pues, tranquilo, que nosotros hacemos un sketch para presentar tu juego.
Ok.
Ok, y nos fuimos a esa línea.
Qué duro.
Pues, entonces, lo sacamos. a consecuencias del Puerto Rico Game Showcase, Sagrado Corazón estuvo expuesto a, y de repente consiguieron un mega grant de Epic Games. De repente Gladius también consiguió un mega grant del Epic Games. Otro estudio más consiguió que lo apoyaran para crear su juego. Otra gente está presentando para conseguir los grants, tú sabes, de par de pesos para poder desarrollar. Entonces, ahora en agosto, que lo que estamos es como que escogiendo la fecha bien, pues no queremos que caiga en el mercocho de cualquier...
Sí, de otro evento.
De otro evento y cosas que estén pasando. Pero la idea es que en este agosto lo vamos a volver a hacer. Lo que me motiva es que tuve una conversación el viernes con la PLGDA y me dijeron, ya hay 26 estudios que quieren presentar.
Damn.
Y yo me quedé como ¿qué? Que, what?
So, esto hace como un mini E3 en Puerto Rico.
De juegos puertorriqueños.
Eso está duro. Eso está
Eso está durísimo.
Eso está brutal.
Y esto van a hacer aplicaciones. Esto van a hacer juegos. O sea,
tú bajaste... Gladius sacó un juego. No sé si lo bajaron en las Navidades. Ese pobre lechón.
No. Ah, lo escuché. Cabrón,
sí. Y hubo otro juego también de una aplicación de un... Que era un coqui brincando, cabrón. Como un... Como un Angry Bird, pero boricua.
Ya,
sí. Cabrón, aquí hay creatividad, cabrón. Lo que hay que hacer
es... Si tú supieras, diablo. Esa, ¿viste? Esa, ahí...
Esto es más old school. O sea, soy coqui, creo que es un poco más old school. Soy coqui brincando y había música, no sé, guay, música de jíbara atrás.
Si tú supieras que me acabas de dar...
Una idea.
No. Todo lo contrario. Me acabas de acordar algo bien nasty.
Ah, súmala.
De hecho, esto yo no lo hablaba en ningún sitio.
Primicia. ¿Qué pasó?
Sí, literal. Esto yo no lo hablaba en absolutamente ningún sitio público. Lo mío siempre ha sido tratar de impulsar.
Ok.
Así que para allá, para el 2011, creo que fue 2011, 2012, 2010, por ahí, uno de esos tres años, nosotros hicimos algo que se llamaba App Idol.
Okay.
La idea de App Idol fue cuando las aplicaciones arrancaron, tú sabes, motivar a la gente pónganse a hacer aplicaciones. Con Microsoft, nos juntamos con un par de gente y hicimos una invitación abierta. Imagínate, tú eres un artista gráfico, tú eres un programador, tú eres qué sé yo qué, un creativo, etcétera. Invitamos a todo el mundo y todo el mundo le cayeron, ¿verdad?
Qué duro.
Y entonces, después de que le explicamos el concepto, le dijimos, ahora mira al lado y júntense y pónganse a inventar, monten su grupito, ¿me entiendes? Y eso surgió. Entonces, nosotros lo grabamos como si fuera un reality. Íbamos a donde ellos estaban produciendo y toda la cosa.
Como un behind the scenes, era como un behind the scenes.
Sí,
y todo
de todo, y lo pasábamos por nuestro programa. Pues eso significa que eso no fue tan para atrás. Porque Yo Soy Un Gamer TV empezó en septiembre del 2013.
Ok,
2011. Eso está por ahí. Sí, 2011, fue en el 2011, ya tocó a ellos, fue en el 2011. Luego, de repente, pasan los años y sale ese juego. Y
yo no me acuerdo el nombre, cabrón. Yo sé que una amiga mía estaba jugando y era como un flow Flappy Bird, cabrón, pero boricua.
Y era un coqui.
Me acuerdo haber visto, era una pendeja así. Yo era un poco adictivo, cabrón, tú jugar y brincar y pues hacer los puntos score.
Pues la cosa fue que sale ese juego. Yo, para ese tiempo nosotros estábamos en Guapa, ¿ok? Y entonces el que desarrolló ese juego, que su oficina está en Florida,
okay,
fue a ¿cómo se dice? A Guapa a promocionarlo en uno de esos programas que ellos tienen en el medio, qué sé yo qué. Y fue y lo promocionó allí, mira lo que yo hice y qué sé yo qué rayo. ¿Qué pasa? En su página, él viene y pone, o esa persona, pues no lo conozco, esa persona viene y pone como links de cosas que deberías ver de Puerto Rico y puso Yo Soy Un Gamer, yosoyungamer.com. Y yo, contra fuego, tú sabes, me están reconociendo, tú sabes, qué sé yo qué. Papi, hace tres años, de repente llegan a mi oficina.
¿Tres años? O sea...
Hace tres años.
Ajá.
Literal,
2019. 2018 o 2019,
algo ahí. Ajá. De repente llegan a mi oficina y me emplazan y me ponen una demanda.
¿Qué?
Y yo...
¿Qué pasó aquí?
Y me pongo y la leo. Pero resulta que una chica que trató de trabajar un proyecto para App Idol tenía un concepto similar a lo que este muchacho después se inventó.
El tipo hizo el tumbe.
No necesariamente.
No, ella te puso como la persona te puso como reseña, sí. Pues ella pensó que tú quizás le diste la idea.
Le di la idea.
Diablo.
Tú sabes, mira lo que acabamos de... Él explicó. O sea, un juego de un coqui
Cabrón, sí. Era,
con música puertorriqueña.
Era una bobería, cabrón.
Como si
era una
bobería. Flappy Bird. O sea, se copiaron de Flappy Bird.
Ajá. Cabrón, sí, era una bobería. Era una tontería de juego, pero cabrón, pues, la gente lo bajó por la novedad.
Y bro, y me demandó a mí, demandó a Guapa, demandó a medio
millón. Y tuviste que, tuviste eso.
1.2 millones.
Anda,
como si se, me demandó ella, puso a sus hijos, como si por... como se dice,
trauma, daño.
Porque vieron a su mamá sufrir porque le robaron su idea o yo no sé qué.
Sí. Papi, esto fue un... cabrón. Ella habló con un abogado y el abogado se hizo la movie, ¿entiendes? Sí. Para ir a casa a todo el mundo, cabrón, picar sí, cabeza.
Y es frustrante porque, ¿sabes? Tú dices, coño, yo lo único que quería es ayudar.
Claro.
Siempre he querido ayudar. O sea, de repente, caer en esa... Esto no es algo que se fue público ni nada por el estilo, porque honestamente... ella no tenía nada registrado, no había nada registrado. Y como quiera, por alguna razón, el sistema judicial de Puerto Rico permitió que hasta cierto
que
punto
llegara,
siguiera corriendo
llegara,
el caso. Es una persona que viene y te dice, te voy a mandar a ti porque hace 8 años tú y yo hablamos un momentito y yo te dije algo.
Cojones, y tú sabes, y sale otro cabrón con el coquí, cabrón.
Cabrón, ve.
¿Qué cojones?
Y tú sabes qué es lo lindo, que nunca pudieron emplazarlo a él.
Vete pa'l carajo. Bueno, estaba en Florida el tipo.
Y yo me tuve que defender. Y se me fueron más de $10,000 en defender.
¡Cabones!
Oye, y piensa en esto. Piensa que la demanda es por 1.5 millones. Tú tienes que defenderte para no tener
que... nunca me había pasado algo así en mi vida. O sea, yo jamás pensé. O sea, ¿qué tú vas a pensar? Que una persona que tú en realidad estás tratando de ayudar y estás tratando de impulsar...
se va a poner en esa.
Se va a poner en esa, loco. Tú sabes, eso para mí
y
fue...
Y tantos años después, claro, de que ya ese juego es inexistente, cabrón. Sí, eso sí, ya güey. Está en las memorias de nosotros. Y cuidado, cabrón.
En la tuya, loco.
En la tuya, cabrón, porque yo no me acordaba de eso. Me acordé de eso porque, cabrón, creo que el único recuerdo que tengo es algo boricua, que se fue como más o menos viral, ¿entiendes?
Sí, porque es que el chamaco que lo hizo parece que hizo un buen trabajo de mostrarlo, tú sabes. Okay. Para que volvemos, no había muchos juegos boricua saliendo en esos momentos. So, hello, pues pegó y qué sé yo qué. Pero luego, eso fue, o sea, eso ha sido, y esto en estos días, tú sabes, cuando te digo estos días, no ha pasado yo creo que ni un mes y medio. Ya yo lo había bloqueado, si no llegase porque tú dices eso, ya yo,
y
lo había bloqueado.
Y la demanda se cayó.
Me llegó la confirmación de parte de la abogada de que pues ya el tribunal había dicho no hay lugar.
¿Qué papelón?
¿Qué papelón? Se copiaron de Floppy Word. De Floppy Word. Y la demanda fue un flop. ¿Qué carajo pasó?
Pero ahí está. Ahí les dejé una bien interesante.
Dura,
y en agosto, pues, el Puerto Rico Game Showcase. Así que, como siempre, apoyándolo de aquí, no matter what, aunque me demandaron por una estupidez.
Que se joda. Eso está muy cabrón, papi. Agradecido nuevamente. Tira tus redes ahí para que te sigan.
Claro, claro, Corillo. Mira, si no lo han hecho a este punto, yo soy un gamer. Está en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, donde sea. Pero digo, igual forma me puedes seguir a mí en Instagram como HamboPR. Hambo se escribe con H, no con J, por favor. HAMBOPR, ¿ok? HamboPR. Y si tienes alguna duda en tecnología, gaming, lo que sea, si te la puedo contestar, sabes que te la voy a contestar. Y si no, te voy a decir a dónde llamar, ¿ok?
Tírate.
Ok. Y con eso los dejo, mi gente. Aquí Hambo, me fui.
Bueno, Corillo, ya tú sabes que estás escuchando los más duros del universo. Tienes que seguirnos en todas las redes sociales. Meter un codazo a la campana para que lleguen las notificaciones de nuestros podcasts semanales. Dale al like, comparte esta pendejada. Escribe con quien tú quisieras escucharnos la semana que viene. Y chequeamos.
¡Nos vemos!
Que yo sé que tú eres loca viendo mi foto.